Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Comenzamos una nueva aventura en la web de COPE que esperamos sea para ti una cita cada 15 días. Nos puedes escuchar en tu casa, en cualquier habitación, en tu coche, en el móvil, en la tablet, donde te apetezca.
Y lo más importante, cuando nos quieras escuchar. La gastronomía siempre ha sido una de las grandes debilidades del ser humano. Y en este espacio llamado Oído Cocina vamos a ofrecerte un montón de temas relacionados con este sector. Porque comer es una necesidad, pero también es un placer.
Te adelanto que en este primer programa nos van a acompañar dos de los grandes, dos referentes en la cocina, Juan Mari Arzac y su hija Elena. Además, nos van a contar historias, cosas que han vivido y que hasta ahora poquita gente sabía.
Hay dos profesiones que nos parece que tienen muchos elementos en común. Estas dos son la de músico y cocinero. Al fin y al cabo, los dos tienen unos ingredientes e instrumentos entre sus manos que, bien elaborados, dan un resultado placentero para el ser humano. Tanto la música como un buen plato son alimentos para alma y cuerpo. Eso sí, hay que tener cuidado para que el guiso no desafine y la composición esté en su punto. Nuestro primer artista invitado es Jaime Urrutia. No hacía falta ningún motivo, pero le hemos invitado porque además se cumplen 30 años de su obra mítica, Camino Soria. A ver qué lugares nos recomienda para tomar una cerveza este madrileño.
Siempre se dice que una receta requiere de alma, experiencia y sobre todo tiempo. Conocer los tiempos cuando vamos a cocinar es fundamental en un producto, pero no lo es menos manejar el fuego. Vamos a hablar con Juan Manuel Benayas. Acaba de publicar un libro que se llama Entre Brasas, y es que Benayas no solo controla el fuego, sino que también lo doma. Se le considera el pit master, o lo que es lo mismo, el maestro asador. Yo soy Roberto Pablo.
Y yo, Urbano Canal, y te invitamos a sentarte en nuestra mesa.
¡Oído Cocina!
Ya los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. A los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Dicen que si piensas como un niño, el mundo no se acaba. Y algo de niño hay en la mirada de quien lleva tantos años en la vanguardia de la gastronomía mundial. Consiguió con mucho trabajo hacer de Alto de Vinagres un lugar imprescindible para los amantes del buen paladar y pronto llegaron los reconocimientos. La primera, la segunda y la tercera estrella Michelin, que la acompañan ya durante casi 30 años. Y todo por esa mirada de niño que no pierde nunca la curiosidad y la capacidad de asombro.
A pesar de que lleva más de 50 años, desde 1966, al frente de uno de los mejores restaurantes del mundo sigue siendo el hijo de Paquita Arratibel, la madre de la que aprendió a cocinar, pero que no quería, ella no quería, que fuese cocinero, sino más bien aparejador. Eso sí, fue la que le enseñó a que nunca hiciera deudas. Está dispuesto a seguir con la chaquetilla puesta hasta el final y dicen los que le conocen que a lo único que tiene miedo es al Kraken, el calamar gigante de 20.000 leguas de viaje submarino, pero que quizá es solo una de las bromas que surgen de su gran sentido del humor.
Juan María Arzac, bienvenido.
Hola, ¿qué tal estás?
Estamos muy bien. ¿Es cierto esto de que le tienes miedo al Kraken?
Bueno, más que al Kraken, a Pulpo.
Pulpo, eso.
Sí, porque en aquella película era un crack de esto, pero yo lo asimilé al pulpo por las ventosas, porque era muy grande, ¿sabes? Y ya te digo que no puedo comer. Se me quedó la cabeza metido, fíjate, si me dan pulpo, que no, por ejemplo, en un ravioli o en una cosa de estas que no notas, yo entonces sí lo puedo comer, porque el chipirón me gusta mucho,
Sí, el pero más bueno, pequeño, ¿no? También.
Sí, claro, es más pequeño, pero aparte de todo eso te quiero decir que el pulpo sabe parecido al chipirón, ¿eh?
Sí, pero el Kraken creo que tiene ciertos productos que no son muy recomendables para la nutrición, vamos, para poder comérselo.
Pues sí, la verdad es que no lo sé.
Bueno, ¿cuáles son los primeros recuerdos que tienes de estar en una cocina, Juan Mari?
Hombre, yo nací en esta casa. Esta casa es de 1897 y yo nací aquí. Mi padre se murió cuando yo tenía 9 años... Y luego, pues desde luego me fui a estudiar por ahí, al Escorial y tal y cual, porque tenía asma profunda. Y bueno, pues yo toda la vida, las vacaciones, la vida, todo lo he hecho aquí, en esta cocina. Además, mi habitación daba al comedor del restaurante.
Fíjate que comer tiene mucho con el gusto, pero también con el olfato, ¿no? O sea, es fundamental. Y yo creo que una de las de los recuerdos, uno de los grandes placeres, ¿no?, que tiene la gastronomía es justo cuando nos traslada a partir de un recuerdo. ¿Cómo eran esos olores y esas sensaciones de estar en el restaurante de tus padres? ¿Alguna que recuerdes especialmente?
Bueno, pues maravillosas. El olor total de la cocina. Además, cada cocina huele distinto, ¿sabes? Y a mí la mía me sigue oliendo maravillosamente. En tiempos de mi madre y ahora.
Bueno, tu madre, que es, la hemos mencionado antes, Paquita Arratibel, que sigue al frente del restaurante, que primero fue taberna de vinos, como recuerdas, con tus abuelos. Luego, una casa de comidas especializada en banquetes. Y que tú, pues, has retomado y convertido en uno de los lugares imprescindibles de la gastronomía actual. Si pudieran hablar esas paredes, ¿qué dirían de todo
bueno,
ese paso
pues,
del
mira,
tiempo?
Aparte de todo, ya sabes que no soy yo, sino que somos mi hija y yo, ¿eh? Que yo sin mi hija ya no haría absolutamente nada, ¿eh?
Claro.
¿Eh? Porque es que lleva conmigo 25 años y, joder, para mí es una forma de venir aquí descansando y cuando vengo aquí para mí es un hobby, o sea, es que vengo al estar ella, vengo mucho menos, pero estoy encantado. Y aquí las paredes, yo nunca me he querido cambiar de sitio, y es porque creo que las paredes, hay espíritus dentro de las paredes, de mis antepasados, y me dan mucha alegría interior. Pues suelo estar en la cocina, sentado en la mesa de la cocina, y por ejemplo estoy en casa, estoy un poco depre o lo que sea, me vengo aquí y me voy para arriba.
Creo que es Pedro Guerra el que tiene una canción justo dedicada a las paredes, ¿no? Que si hablaran lo que requiere o lo que tiene o lo que guarda en la memoria cada una de las paredes de las habitaciones. Y en este caso, pues eso, cuatro generaciones al frente de uno de los mejores restaurantes del mundo, Arzak. La herencia está garantizada, como tú ahora mismo decías, con Elena Arzak. Elena, bienvenida.
No te...
ahora
sí. Sí. Y nada, pues muy bonito todo lo que estaba oyendo, porque claro, es una historia que la he oído repetidas veces, pero siempre la miro desde otro punto de vista, ¿no? Siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo llevas tú trabajar con tu padre? Porque dicen eso muchas veces, de no trabajar con la familia no suele ser bueno. Por lo que oímos a tu padre, y ahora queremos oírte a ti, a vosotros nos pasa que haya ahí pues una cierta tensión, ¿no?
Bueno, ¿qué va? A ver, yo trabajé muchos años fuera de aquí, donde los jefes no eran mis padres, era otra historia, evidentemente, pero luego te acostumbras, ¿no? Y, a ver, yo, a mí me da igual qué le pasa a él, yo venía desde pequeña al restaurante, entonces para mí también es mi casa, y vengo muy a gusto, y siempre me gustaba, desde toda la vida, esta atmósfera, el estar aquí, era un lío, pero para mí es algo que me atraía mucho y que era una fuerza que al final pudo conmigo, ¿no?
Desde luego, vosotros desde pequeñas, tu hermana Marta y tú estabais ahí, ¿no?, ayudando en la cocina en lo que podíais, siempre alguna hora al día dedicabais a esto.
Sí, en vacaciones, en julio, agosto, antes las vacaciones eran muy largas, y entonces solíamos venir aquí, pero más, sobre todo, por estar con la familia, ¿no?, con mis padres, con la abuela, luego había una tía también, y solíamos venir, estábamos un par de horas, dos o tres horas, y lo pasábamos en grande, claro, unas risas aquí. Y luego también cogíamos el autobús del colegio el resto del año delante de la puerta. Entonces entrábamos y salíamos porque nos tenían bastante controladas, ¿no? Había que, como se dice, que fichar. Había que entrar, fichar y volver a salir.
Claro, o sea que era tu vida gira un poco en torno a ello. Desde luego, tenemos que recordar que Elena Arzak es Premio Nacional de Gastronomía en 2010 como Mejor Jefe de Cocina, en 2012 Mejor Chef Femenina del Mundo por Blev Kikwo, y cada vez conocemos más y mejores chefs mujeres. En este caso, no sé cómo has ido tú viendo la evolución en este sentido.
Es muy curioso porque esto, el tema de las mujeres, aquí siempre lo hemos llevado con bastante normalidad, ¿no? Ya he dicho antes, mi abuela era cocinera, había una tía también, mi bisabuela también. Y casualidad, a día de hoy, entre el 75-80% del personal en Arzak somos mujeres. Es decir, mi padre siempre ha estado muy acostumbrado a trabajar con mujeres y además para él también ha sido normal. Evidentemente, yo crecí pensando que era lo lógico, ¿no? Luego te das cuenta, a día de hoy, que no todas las mujeres están como yo o como las que están en el Arzak. Y a mí me gustaría que estuvieran así, por supuesto, ¿no? Que todas tuviesen las mismas oportunidades. Pero es algo que va a cambiar con el tiempo, porque mi padre, que hizo la Escuela Hostelería de Madrid, había muy pocas mujeres. Yo la hice en Suiza, en Lucerna, ya había más. y a día de hoy, por ejemplo, en el Basque Culinary Center está casi igualado, ¿no? Entonces, es una cuestión social de tiempo que saldrán más y eso esperamos.
Elena, dinos algunas de las cocineras que más respetes en el panorama mundial.
Bueno, hay muchas, ¿no? Pero yo siempre pues tengo gran admiración hacia Carmen Ruscalleda, también Toñi Vicente es una gallega, luego también está, bueno, Fina Puigdeval, es que hay un montón, está Macarena Di Castro, Aispe Ollaneder, Eva Arguiñano, que es más pastelera, pero también es cocinera, etcétera, etcétera. Hay un montón y no es porque sean amigas mías, pero Susi Díaz, etcétera. O sea, es que la lista va aumentando y yo creo que a bastante les conocéis y son maravillosas.
Y alguna casi de la familia, como Eva Arguiñano, ¿no? Porque...
Sí, porque es curioso, a ella le llaman Elena y a mí me llaman Eva, porque nos parecemos físicamente, eso que ella tiene 10 años más que yo, pero no parece, ¿no? Entonces, siempre, una vez me llegó una carta a nombre de Elena Arguiñano.
Bueno.
Me llegó hasta aquí, me encantó.
Bueno, consiste en fusionar, ¿no? Mucha la cocina.
Ah, sí. O sea que... Y además, le suelo pedir recetas de pastelería, sí.
Pues aquí tenemos un bizcochito de manzana y frutos secos que levanta el ánimo cualquiera.
Oído Cocina.
Hablando de fusión, ¿cómo ve Elena Arzak el futuro de la gastronomía vasca en el contexto de un siglo XXI, y ojo con esta palabra que voy a decir, en el que prima la globalización? Que sé que alguien que tienes a tu lado le va a chirriar
un poco.
Bueno, yo creo que en la cocina no siempre sigue la misma línea. Va variando, ¿no? Principalmente porque nos aburrimos de ver lo mismo y de hacer lo mismo y de comer lo mismo, ¿no? Nos adaptamos a los tiempos. Yo creo que estamos en un momento en el cual, en la cocina en general, la gente quiere volver a recuperar un poco y no perder su esencia e identidad, ¿no? Yo creo que el futuro de la cocina está muy ligado al producto, siempre con innovación, pero hay mucha relación con el proveedor. El proveedor ahora quiere que te involucres en su historia, quiere que le hagamos caso, que veamos lo que hace. Yo creo que por ahí van un poco los tiros, ¿no? No perder la esencia, tu identidad y sobre todo estar muy en contacto directo dentro de una productividad sostenible y siempre al lado de los productores.
Pues mira, para no perder la esencia vamos a volver a preguntarle a Juan Mari. Porque...
Sí, ahora mismo, ¿eh?
Vale. Muy bien.
Sí, dime.
No, digo que, mira... Eres uno de los padres de la nueva cocina vasca, junto con Pedro Subijana, con Arguiñano, con Ramón Roteta. La sensación que tenemos desde fuera es que los chefs tenéis buen rollo. ¿No hay envidias entre vosotros? O sea, porque yo creo que es muy difícil en cualquier trabajo no tener siempre ahí un poquito de ¡jo, este acaba de inventar aquí un este, se me podía haber ocurrido a mí! No, tenéis...
no, porque hemos tenido una gran relación, nos hemos preguntado las cosas. Y bueno, pues yo me acuerdo cuando montamos la nueva cocina vasca, dijimos que aquí no tenía que haber envidias ni rencores, sino que nada, que todo el mundo podía preguntar lo que quisiese. Además, una cosa, si alguien cogía un plato de otro, le tenía que poner su nombre, ¿sabes?
Claro, o sea, que hay un fair play.
Respeto.
Fair play y respeto, desde luego. Pero bueno, vamos a escuchar, Juan Mari, a uno de tus mejores amigos en la cocina, que es Ferran Adrià. Aunque es cierto que discutís a menudo, vamos a escucharlo.
¿A lo mejor tiempo de anchoa?
El mejor.
¿Más que en verano?
Mira, la anchoa empieza en marzo, la temporada.
¿Será aquí? ¿En el Mediterráneo?
Hombre, ¿de dónde estamos?
Aquí, ¿no?
Cada poquito de chocolate.
Y un poquito de cerveza, ¿eh?
Las gambas cogidas allí, por ejemplo, en vuestra zona, son, nada más comerlas, son mucho mejores que las que tenemos al día siguiente.
Para cambiar un día están impecables.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
¿Que no? Un día.
Que ni un día.
Bueno, del día.
Está muy bien que es una discusión de lo más sana, ¿eh? Claro. Y se nota además lo de, oye, que cada uno tenga sus ideas, ¿verdad? Que sean respetadas por el otro, pero que las pueda defender también. Que en la cocina yo creo que es fundamental. Yo no sé si hay un poco también esto de rivalidades como puede haber entre Barcelona, Real Madrid, por esto de los equipos.
No. Aquí cada vez, nuestra idea... Bueno, nuestro fin es siempre que el que entre por la puerta salga contento, ¿sabes? Y bueno, pues gracias a Dios, el que tenga envidia, mal anda, ¿sabes?
Decimos que otro de tus grandes amigos es Carlos Arguiñano. Pásale el teléfono a tu hija, Elena, que le queremos hacer una pregunta sin que te enteres.
Venga.
A ver.
Elena, escucha.
Muy buenas, Charlie.
Has venido simpático hoy, ¿eh?
Sí, sí, no, muy simpático.
Muy simpático, sí, sí.
¿Te parece bien?
Sí, me parece muy bien, porque cuando viene simpático, el programa crece, va para arriba. ¿Con qué nos has venido hoy?
Mira, hoy he venido con la chicoria.
La chicoria.
Es una verdura.
Oye, Elena, ¿cómo son estos dos cuando se juntan?
Bueno, yo me acuerdo, el recuerdo que tengo de Carlos Arguiñano es unas personas que conozco que más come. Entonces, mi hermana y yo, cuando éramos pequeñas y Carlos venía a buscar a mi padre, decíamos, Marta, Marta, que viene el Arguiñano, que se comía nuestra cena, ¿no? Impresionante. Luego salía a cenar, ¿no? Tenía un hambre. Y luego, cuando empezaron a hacer el programa, claro, por lo visto al principio, como se llevan tan bien, tuvieron que aprender a no estar todo el rato riéndose. Entonces, al final resultó, y yo decía, sí, sí, la verdad es que tampoco podéis dar esa imagen, que esto va en serio, o sea, que esto la gente lo ve para aprender y no podéis estar todo el rato contando chistes, ¿no? Entonces, bueno, es una persona encantadora, muy generosa y sobre todo a mí me parece un gran comunicador y se le debe mucho en el mundo de la cocina por lo que ha hecho, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, yo quería preguntarle también a Juan Mari, ¿cuál es su máximo placer ahora, ¿no? Ahora que ya él sabe que la cocina...
Ahora nos lo dice. Ahora a ver, ¿cuál es tu máximo placer ahora?
Ahora, mi máximo placer, pues mira, venir al restaurante. Estar aquí, yo llego un poco tarde ya. Es que a mí con Elena me ha caído a la lotería, ¿eh? Ya no viajo, viaja ella. Bueno, viajaba también, pero últimamente, desde hace un par de años o tres... Me hicieron un Uber booking en el DF y dije, Elena, se me acabaron los viajes de transbordos. Y bueno, y ella además que sabe 5 idiomas, ya, ¿eh? Claro, es lo bueno, además que, bueno, yo estoy, para mí, ha sido como la lotería y es una de las, bueno, ya le hicieron, la mejor cocinera del mundo. Ya.
Juan Mari, ¿sabes 6 idiomas? Porque la cocina, la gastronomía es un idioma también. También. O sea, es un lenguaje también, universal, sí. Además. O sea, es como la música. O sea, que ir demostrando que puedes hacer feliz a una persona simplemente con los ingredientes que tengas a tu alrededor porque lo vas a saber combinar bien, eso es, o sea, es hacer magia. O sea, por lo menos para los que nos gusta comer, que somos la gran mayoría. Una curiosidad, ¿se te han pegado alguna vez unas lentejas? Digo, porque...
Joder, a mí se me ha pegado todo.
Solo hay que pensar en la cantidad de veces que las habrás hecho para que la probabilidad está ahí, claro.
Yo algunas veces de verdad que me despierto con una pesadilla porque se me quemaron una vez, además, o sea, que tenía que llevar al hospital porque estaba mi padre y tal, y recuerdo me quedé echado una siesta y se me pegaron. Entonces hay muchas veces que cuando pienso que voy a hacer, que uno de los platos que más me gusta, unas lentejitas, siempre me despierto por la mañana diciendo, ya se me han quemado. Joder, se habrá empezado a hacerlas.
Mira, yo la primera vez que trabajé fue en la Costa Brava, bueno, que trabajé aparte de mi casa, cuando acabé el primer año de la escuela de hostelería. Oye, y había un amigo mío de la escuela también, que se llamaba Finini. Uh-huh. Y este hombre estaba en otro hotel, pegado al mío, de jefe de partida. Hijo, ¿sabes lo que...?
¿Dónde?
En Palamós.
¿En Palamós?
Sí, en Palamós, en la Costa Brava. Oye, y a este hombre se fue a la tarde al tejado, porque habíamos estado un poco de juerga, se quedó dormido y se le quemó un caldo de 50 litros.
¡Oh, madre mía!
¡Un caldo! ¡Fíjate, un caldo! Parece imposible.
Para quemarse un caldo, efectivamente. Tuvo que tenerlo muchas horas ahí, pero bueno.
Concentrado.
Concentradísimo. Queremos que nos digas tu plato preferido.
Ya para ir terminando.
Sí, para ir terminando, sí. Juan Mari. Y aparte de que sabemos que sois fans, Arguiñano y tú, de los bocatas, ¿eh?
A mí,
sí, tú.
A mí me gustan dos bocatas, los que vas. Uno de merluza rebozada, un poco hechita y bocata. Y luego una tortilla de jamón. Poco hecha.
Yo eso lo aprendí en una charla que tuviste y vosotros, y te prometo que eso. O sea, a mí cuando me dice la pasta al dente, digo, sí, eso está muy bien, y es un mérito conseguirlo. Pero para mí conseguir el bocata que dice Arzak es mucho más mérito. Dejarlo ahí, ¿verdad? Que es jugosito, que se caiga un poquito. Buah.
Eso.
¡Vaya! ¡Parece que hay hambre! Oye, ¿cómo huele esa cocina, vale?
Mari, ¿nos puedes pasar a Elena para que nos hable un poco del futuro del restaurante?
Y a ti ya te decimos hasta el próximo día. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Oye, muchísimas gracias a vosotros, ¿eh?
Nada, un abrazo
siempre
muy fuerte.
Es un placer enorme.
Gracias.
Elena, te queríamos preguntar un poco por esos planes de futuro del restaurante, porque sabemos que estáis presentes también en Londres con Ametsa. ¿Cómo son esos planes y cómo tenéis pensado transmitir toda esta cultura que tenéis de familia al mundo?
Bueno, por un lado, el día a día es tan intenso que no te da tiempo ni a pensar en el futuro, ¿no? A mí lo que me gustaría es seguir aquí. Ajá. Y luego seguir innovando, seguir sabiéndome adaptar a los tiempos, ¿no? Que es lo que a mí me gusta, ¿no? Acabamos, por ejemplo, de renovar la fachada del restaurante, que la hemos llenado de escamas de zinc, que parece un pescado, está precioso. Uh-huh. Mi marido es arquitecto, pero se ha volcado en el proyecto. Tenemos muchos proyectos de futuro de renovación interna, pero sobre todo lo que más nos gusta es cocinar, ¿no? Vamos a seguir innovando con una cocina, yo le llamo de aparente sencillez, ¿no? Que parece sencilla, pero luego es muy sofisticada, con mucha innovación y ciencia detrás. Ese es el futuro que quiero hacer. ¿Expandirnos? Bueno, pues hacemos algún asesoramiento. Uno de los ejemplos es el de Londres, que estamos encantados. Hemos celebrado 5 años. No cerramos las puertas a nada, pero lo que está claro que la base será siempre el Arzak. Esa es mi intención.
Y que lo siga siendo muchos años, por supuesto.
Sí, no. Por ahora estoy aquí con mi padre, bien contentos los dos. Uno está más horas que otros, pero bueno, sí nos divertimos.
Oído cocina, que se suele decir.
bueno, pues os deseamos lo mejor, ¿eh?
Igualmente.
Hombre, nosotros también, por supuesto. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Adiós.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído cocina.
COPE. Estar informado.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad.
En 1987, la música en nuestro país estaba en plena ola de creatividad. Con Os y Movida, pocas veces tantos y tan variados artistas eligieron esta modalidad para exponer lo que ocurría en la sociedad.
Había necesidad de cambios, de reivindicar espacios, de seguir transformando el país, pero sobre todo había mucho talento latente y esto se nota en algunas de las obras que surgieron en esa época.
Una de las muestras de todo esto que decimos es que cuando todos los caminos conducían a Roma en España teníamos el más auténtico, Camino Soria, de Gabinete Caligari. Hoy nos acompaña Jaime Urrutia, el alma de esta formación. Jaime, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Pues en un programa de gastronomía debemos empezar sabiendo por qué el guiso de aquella época salió tan bueno. ¿Cuáles son los ingredientes de Camino Soria para ser inmortal?
Bueno, tiene ese clásico disco que tiene muchas cosas. Yo ahora mismo, cuando se ha reeditado por los 60 años, lo escucho y ¿qué tiene? Pues tiene buenas letras, tiene buena música. Tiene ese encanto especial que no se puede explicar. Y yo, por ejemplo, aprendí a cantarme. Yo me comparo con la voz con otros discos anteriores y realmente me digo, joder, cómo canto en ese disco, ¿no? Son muchas, muchas cosas que se dieron aquel año que todo conforma un disco que es conceptual, además, y tiene un sentido y emociona y sigue... Después de 30 años sigue emocionando.
Bueno, yo seguro y que muchos de los oyentes tenemos ese disco como uno de esos preferidos, pues sí. De toda la época, de todas las épocas, ¿no? Y que cada vez que suena Camino Soria, La sangre de tu tristeza o Toca la Uli, sobre todo esa dedicada a Ulises Montero, Suite nupcial, Como un pez, Sarabá, pues, no podemos evitar sentir una cierta nostalgia, ¿no? Placentera. Has revisitado todo el disco en muchas ocasiones y no me refiero en los conciertos, sino ponerte el disco tal cual se grabó en tu casa, ¿sí?
Sí, no he dejado de... Digamos que hay épocas que dejo unos meses, pero de siempre lo he vuelto a escuchar. Es la obra maestra de Gabinete y ya te digo, por ejemplo, me gusta mucho la forma como canto y siempre se sigue aprendiendo del disco.
¿Te asombra a ti mismo lo que hicisteis en ese momento?
Sí, hay momentos de que sí te asombra a ti mismo. Dices, joder, ¿cómo fui capaz de hacer esto? Sí. Sobre todo ahora también componiendo. Ya digamos que dejamos el listón muy alto, ¿no? Para mí mismo también. A la hora de componer digo, joder, es difícil llegar a ese nivel, ¿no? Ya. Bueno, siempre es no puedes decir que sea malo eso, ¿no? Y nada, y es una celebración de los 30 años y creo que merece la pena.
En Soria hay rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer que les encargó de inmortalizar. El Camino Soria es una realidad, pero también tiene su parte de leyenda. Yo sé que lo has contado en muchas ocasiones y te pido que lo vuelvas a hacer para los más despistados aquí en Oído Cocina. ¿Cómo surge el título y la letra de esta canción?
Yo te voy a contar un poco la idea de la primigenia. Era una cosa que decía mi hermano en la lotería de Navidad, cuando éramos pequeños. Él cantaba la lotería de Navidad, ¿dónde va tu primo? Camino Cuenca. Eso me marcó, ¿no? Bueno, la clásica cosa que de niño, ¿no? Después, más adelante, se lo comenté a mis amigos, como un deje como muy, muy castizo, Camino Cuenca. Entonces, pues hablando un poco, haciendo la canción, bueno, cambiamos Cuenca por Soria, ¿no? Porque Soria tenía mucho más para escribir la letra, la rima y el rollo poético de Antonio Machado, de Gustavo Adolfo Bécquer. Y bueno, no sé, he pensado que a lo mejor los de Cuenca se están oyendo la canción y no se van a mosquear, ¿no? Pero bueno, que ese es un poco. Quisimos hablar de una ciudad donde, sí, claro, donde alguien que ha sufrido un desengaño amoroso va a olvidar las penas. Y más o menos eso es el origen de Camino Soria, ¿no?
Yo me iría a una isla desierta con La Fuerza de la Costumbre. Okay. ¿Tú con cuál?
Pues mira, La Fuerza de la Costumbre es de mis favoritas. Pues no sé. Creo que lo bueno del disco es que no es un disco tampoco muermo, que todas las canciones son así lentas, ¿no? Hay canciones de despecho y alegres. Yo ahora mismo me quedaría con La Suite Nupcial, me parece.
Y tú y yo en La Suite Nupcial, cena para dos y el cartel de no molestar, vistas al mar.
Bueno, Jaime Urrutia es un hombre al que le gusta disfrutar de la vida. ¿Con qué bebida maridarías bien Camino Soria?
Soy cervecero 100%. El vino, por ejemplo, yo sé que hay buen vino en la Ribera del Duero.
Ya te digo.
Pero sí, soy, claro, cervecero y me gusta la cerveza y con la cerveza, por supuesto.
¿La copa que sueles consumir? ¿Qué combinación? ¿Así alguna cuando sales?
Gin tonic. Me gusta el gin tonic y es lo que mejor me sienta. Antiguamente tomaba más whisky o otras cosas, pero gin tonic y cerveza es básicamente lo que bebo.
Siendo que tanto te gusta la gastronomía, cuando estás en un bar y oyes eso de Oído Cocina, ¿qué te sugiere?
Hombre, me sugiere. Siempre me ha encantado esos dejes españoles castizos de Oído Cocina y estas cosas. En los bares se aprende mucho, ¿no? De hecho, hicimos una canción Gabinete del calor del amor en un bar que habla precisamente de eso, ¿no? Pienso que en los bares se aprende mucha cultura de la calle y su lenguaje también es muy bonito.
Desde luego que sí. Los bares, qué lugares. Bueno, ¿es verdad que estuvisteis a punto de representar a España en el Festival de Eurovisión con esta canción?
Sí, es cierto. Anda. Bueno, me llamaron, además nos llamaron a la compañía. Teníamos ya grabado el disco del calor del amor en un bar y no sé cómo consiguieron mi teléfono. En aquella época no había móviles, claro, por supuesto, consiguieron. Yo vivía con mis padres, imagínate. Y dijeron, oye, Jaime, que te llaman de Televisión Española. Y bueno, era una chica que me decía, mira, hemos pensado en... Era el año 80 y... Era el festival del 86. Y entonces ya estaba muy de moda la movida, los grupos, y querían llevar a un grupo. Entonces me dijeron, mira, hemos escuchado esa canción del calor del amor en un bar. Y digo, lo normal es que llaméis a la compañía. Hemos seleccionado la canción junto con otras dos para ir a Eurovisión, o sea, lo cual podía significar que te cambiaba la carrera o que... Nosotros estábamos dispuestos a ir. Pero bueno, al final, para bien o para mal, yo creo que para bien, eligieron, recuerdo, a un grupo que se llama Cadillac, con una canción que se llamaba Valentino, y bueno, que tampoco era, representaba mucho la movida, pero bueno, tomaron esa decisión.
Cambiando un poco de tercio, tú que eres taurino, ¿cuál es tu plato preferido?
Mi plato preferido... tengo muchos, me gusta el arroz muchísimo.
Sí, bueno, ¿eres más de bar o de restaurante? O lo que es lo mismo, ¿más de barra o de sentarse?
Soy de sentarme, pero me gusta mucho, prefiero un bar que un restaurante. Los restaurantes muy engolados y esto no... Me provocan un poco, no sé, recelo. Aunque para ir a cenar con tu chica, prefiero un buen restaurante también, con tranquilidad. Le doy mucha importancia a la iluminación de los sitios, fíjate, a los bares y a los restaurantes. Antes de entrar, miro si me gusta la iluminación. Sí, sí. Odio esa iluminación de cocina, de esos bares así que están muy iluminados. Y siempre busco que tengan una iluminación bonita, fíjate.
Haznos un pequeño recorrido por bares de Madrid que tú piensas que habría que,
bueno,
que visitar.
Yo, mira, yo voy mucho a Los Toros y por la zona de ventas conozco, voy mucho a esos bares, ¿no? Por ejemplo, Casa Braulio, que es un sitio fundado hace 30 años, perdón, en los años 30, y era el típico bar con... tiene boquerones en vinagre y cosas de esas, ¿no? Muy castizas. Después, pues sí, también es que todos los que te puedo decir son, tienen nombres de esos. ¿Cómo se llama? El Paseillo.
¿Los Timbales?
Los Timbales, por supuesto. No, pero también hay bares que en Madrid ahora no sé.
Por la zona del Retiro, yo sé que el Sanchís lo has visitado.
El Sanchís, por supuesto que lo conozco, que tiene. ¿Por cómo lo sabes? Que lo he visitado.
Porque uno también va por allí, de vez en cuando te ve, y ahí me he encontrado con Quique González.
Efectivamente, es un bar que tiene mucha tradición. Hay una foto muy grande de un gol que metió Sanchís padre en el Mundial de Inglaterra, creo que tiene la foto ahí. Es el clásico sitio de que ponen buenos botellines. Me gusta mucho también, por supuesto, el Brillante de Atocha, es un clásico que es muy caro, ha subido mucho el precio, los precios, pero el bocadillo de calamares está extraordinario.
Jaime, a nosotros nos encanta ponernos el delantal de vez en cuando y cocinar para los demás. Creo que tú también eres uno de esos grandes valores de la cocina. ¿Eres cocinillas?
Sí, me gusta cocinar.
¿Qué te gusta mucho? ¿Qué plato te suele salir bien? ¿Has dicho arroces?
Procuro hacer de todo, el arroz me sale bien. Soy muy clásico también de comida casera, lentejas, por ejemplo, me salen bastante bien, aunque el otro día se me agriaron.
¿Se te quemaron?
Se me agriaron un poco, se me quedaron ácidas las últimas vez que la hice. Y me gusta sobre todo hacer estofados con salsa, pues no sé, que tenga un poco, que haya elaboración, o sea, eso de hacer un filete a la plancha, un pescado a la plancha o hervido. No, me gusta sobre todo fabricar la salsa, el puerro, la cebolla, el tomate, su tiempo, espaguetis, por ejemplo, la salsa para espaguetis. Pero sí, me gusta mucho la cocina, me relaja, me gusta ponerme música cuando cocino y tomarme una cervecita y estar y me lo paso bomba, sí.
La música y la cocina tienen ciertos parecidos porque hay que fusionar muy bien los ingredientes para que el resultado sea el que buscamos. Componer y guisar se parecen mucho.
Mucho. La música, un disco, por ejemplo, es importantísimo, las mezclas que llaman, cuando acabas de grabar todo y se mezcla todo, ¿no? En la cocina es importantísima, la mezcla tiene mucho que ver. Yo creo, además, conozco a muchos músicos que les gusta la cocina.
Pues oído cocina.
Oído cocina.
En este camino Soria, hemos estado un ratito contigo, que ha sido un placer.
Igualmente.
Sinceramente, o sea, son 30 años de estas 9 canciones, pero yo creo que en estos 30 años, estas 9 canciones, aparte de quien hemos podido disfrutarte de los conciertos, seguro que han sonado, o sea, pues cientos y cientos de veces, o sea, que siga siendo eterno.
Que dure otros 60 años y que lo sigamos viendo, ¿no?
Eso.
Viva Soria, viva Camino Soria.
Gracias, Jaime.
Gracias.
Y si un día vuelves a llamar, te vas a desilusionar. Vivo con la costumbre de no quererte nunca más. Y por costumbre va a haber, por costumbre olvidé. La puerta de la costumbre es mi guía y mi lumbre.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Se sabe que el fuego está muy ligado a la evolución humana. Su control y aprovechamiento hizo que nuestros ancestros fueran cambiando muchas de sus costumbres. El fuego les dio calor y luz en la oscuridad, algo que les permitió establecerse en cuevas y vivir en lugares donde las temperaturas eran gélidas.
Pero una de las causas más importantes de este control en el fuego fueron los cambios en la forma de alimentarnos. De alguna forma, quizá por casualidad, un alimento que hasta ese momento se consumía crudo llegó a pasar por las llamas o las brasas de un fuego. Y a partir de ese cambio, cambia la historia de nuestra alimentación. Hoy en Oído Cocina vamos a hablar con el que muchos consideran el mejor domador de brasas, de fuego de humo que hay en los fogones de nuestro país y además es uno de los mejores de todo el mundo.
Así lo consideramos, desde luego. Se llama Juan Manuel Benayas. Si no me equivoco, Entre brasas, los secretos de la cocina del fuego es su tercer libro. En el canal Cocina se le puede ver con 100% barbacoa. Juan Manuel es gerente de La Carbonería, fundada en 1934 por su abuelo. Es una de las principales proveedoras de leña y carbón de los restaurantes más importantes de Madrid. Bueno, pues hace unos años fundó Fuego Market, que es la primera tienda online especializada en chimeneas y barbacoas de España, que también cuenta con tienda física. Y los que le conocen llaman Barbacoaman.
Sí, señor.
Por su control en el arte de cocinar entre brasas y fuego. Juan Manuel Benayas, bienvenido.
Hola, buenos días.
Yo no sé si es que has traído humo, pero fíjate que tos tengo.
Bueno, con eso del humo yo te podría decir muchas anécdotas. Mi mujer, para que tengas una idea, me llega a casa y me dice, hace 5 minutos que ha llegado. Y digo, ¿cómo lo sabes? Y dice, el ascensor olía humo.
Oye, Entre brasas, los secretos de la cocina del fuego. Es un libro de cocina que muestra una parte de que muchas veces olvidamos y que es esencial a la hora de elaborar un plato. Controlar la fuente. ¿Es más importante de lo que nos creemos?
Sí, claro. O sea, nosotros estamos acostumbrados ahora mismo con el gas o con la inducción, pues subes y bajas un botón. Pero aquí en este caso tienes que, para aprender a controlar la temperatura, tienes que aprender a manejar el fuego, abrir o cerrar el fuego, subir o bajar la parrilla. O sea, hay diferentes técnicas para controlar la temperatura. Pero esto hay que aprender.
Seguro que muchos de nuestros oyentes ya estarán pensando, se están quedando con los amigos, se ven ahí preparando una barbacoa perfecta. Después de escuchar estos consejos, pero vamos con uno de los puntos fundamentales que yo creo que se les estará ocurriendo. ¿Cuál es el secreto para controlar el fuego, ¿no?
¿Controlar? O sea, ¿de qué hablamos? ¿De controlar el fuego de la temperatura o controlar el fuego para no quemar la casa? ¿A qué te
claro,
refieres?
Yo me imagino que una de las preocupaciones cuando uno se plantea hacer una barbacoa en casa es eso, que, a ver, de este fuego, ¿cómo lo controlo? Que no se me vaya, ese será uno.
Claro,
luego hablamos, si quieres, de la temperatura, pero primero controlemos el fuego, ¿no?
Yo creo que lo principal es primero tener un buen espacio, o sea, una buena herramienta donde hacer el fuego. O sea, hay que tener, o sea, pues una barbacoa o una parrilla, que hay diferencia entre barbacoa, porque las barbacoas tienen tapa y las parrillas no tienen tapa. Claro. Entonces, muchas veces cuando la gente nos viene a la tienda, yo les pregunto, ¿dónde vas a hacer el fuego? Pues lo voy a hacer en un ático aquí en Madrid porque tengo una terraza de 50 metros y me apetece hacer barbacoa. Entonces le digo, vale, entonces vamos a comprar una barbacoa con tapa, porque si un día, por lo que sea, empieza a hacer aire, o imagínate que te llaman porque tu suegra se ha puesto mala, pues entonces tú bajas tu tapa, cierras los tiros y tranquilo, que ahí no hay ningún problema. Sin embargo, una parrilla, yo no la recomiendo, por ejemplo, para un ático, claro, porque en un momento dado hace aire, una brasa puede caer en casa del todo el vecino, o sea, puede ser peligroso. Entonces, primero hay que ver dónde hacemos el fuego, que tiene que ser un sitio que sea seguro.
Bueno, antes de que no sea la bañera, por ejemplo, ¿no?
Difícil.
Antes de seguir hablando del contenido del libro, me gustaría que nos contaras cómo descubres esta pasión por todo lo relacionado con la cocina a la brasa, porque creo que tu profesión, bueno, la profesión de tu abuelo y de tu padre fue un poco el camino, ¿no?
Sí, bueno, mi abuelo en el 34 monta la carbonería, yo vine de un pueblo de Toledo, y montan la carbonería y, bueno, pues empiezan a distribuir antiguamente más a calefacciones y también a restaurantes. Entonces luego mi abuelo fallece, mi padre se queda con el negocio, que ya trabajaban juntos, y bueno, pues yo de pequeño, no sé, yo venía al colegio, ya me subía a las astillas, al carbón, no sé, era algo que llevaba innato, y con 14 años, bueno, ya empiezo a trabajar, con 16 empiezo a trabajar con mi padre por las mañanas y por la tarde voy a estudiar, y bueno, pues la pasión esta de la cocina nace por mi otro abuelo, que nosotros tenemos un chalito en Aranjuez y cocinaba muchas veces en la estufa. Mi abuelo cocinaba en la estufa, hacíamos patatas fritas, hacíamos de todo, yo qué sé, y empieza esa pasión. Es, va todo un poco unido. Y aparte, nací el día de las hogueras de San Juan, o sea que todo se mezcla.
Eso marca. Hablando de marcar, hay unas normas o puntos que tú llamas las 10+1 imprescindibles de la cocina a la brasa. ¿Cuáles son estas normas 10+1?
Bueno, es un decálogo en concreto, un poco en el cual, bueno, pues se fijan una serie de pautas. Lo primero es que se cocina con brasas, no con llamas. Claro. Me diré, bueno, el calçot se cocina con llama. Hay ciertos productos, como el calçot, que luego se quita lo que es la piel de la cebolla, que se puede cocinar con llamas, pero por norma general se cocina solo con brasas. Otro de los puntos, por ejemplo, es que...
Perdona, para que la brasa, o sea, al final se abrasa, Pues estamos hablando, por ejemplo, de carbón, sí, no de leña, porque la leña sí que ya sería, ha perdido el fuego y está ahí. Sí. Pero en el carbón, o sea, porque claro, o sea, estamos hablando de brasa, pero hay momentos que sale, por ejemplo, llama por la grasa mismamente que cae del producto.
Claro, pero para eso hay una cosa que es el, todos los puntos, que es el sistema directo e indirecto. Uh-huh. O sea, cuando cocinas a la brasa, muchas veces a lo mejor tenemos que abrir el fuego, o sea, las brasas, moverlas hacia un lado. Te voy a poner un ejemplo. Cuando se cocina el pollo a la brasa, que es pues un producto que desgrasa mucho, normalmente lo que se hace es que se marca en la zona que brasas y luego se pasa al medio. Imagínate un río, un sí, río de brasas que tienes a las orillas, tendríamos brasas, pero donde está el río, ahí no hay brasa. Entonces, ese producto se cocina con el calor de los laterales. Vale. Eso se llama un sistema indirecto. Entonces, para hacer todos productos que tengan grasa, primero se marcan un pelín en la zona de calor, y luego se pasan al medio donde no hay fuego y se cocina con los laterales. Eso se llama un sistema indirecto y eso hace que los alimentos salgan crujientes, no se te quemen. O sea, es un método muy sencillo, pero hay que conocer.
O sea, que se marquen, que quede el jugo dentro y luego se termine de hacer un poquito más.
Claro,
más
eso, despacio, es, ¿no? Eso es. Si tienes tapa, es mucho más sencillo de hacer, porque la tapa recoge el calor va dando vueltas, es más sencillo. Pero los argentinos, por ejemplo, cocinan a una altura considerable, con poco fuego, y es algo muy parecido, ¿sabes?
Y de eso que dice, para saber si las llamas están listas.
Las brasas tienen que estar listas, tienen que tener una capa de ceniza blanca. O sea, nunca podemos cocinar, o sea, nunca, es un poco, o sea, no se puede, lo ideal es cocinar cuando tienes una capa de ceniza blanca. Si lo que tienes es el carbón a medio hacer, o sea, partes blancas y partes negras, pues eso qué significa, que el carbón cuando se está convirtiendo de carbón a brasas, pues emite unos gases, que esos gases no es que sean tóxicos, pero pueden variar el sabor del producto. Entonces lo ideal es cocinar con la brasa bien blanca.
La brasa blanca, y hay la 10+1, aquí que la estoy leyendo, es el parrillero deberá hidratarse. Esto es importante, ¿no? Porque, claro, estamos recibiendo calor y esto hidratarse no es tomarse una cervecita mientras, ¿no? Es hidratarse, bueno, con agua.
Vamos una a cervecita tampoco viene mal e hidrata.
Claro. Pues yo, a nivel profesional, siempre le digo, yo doy cursos para profesionales, les digo que no se puede beber alcohol cuando estás trabajando. Pero a nivel aficionado, pues una cervecita con tu cuñado, eso sienta genial.
Lo de poner la mano encima, ¿qué dices? Que esto...
Sí, hay una regla que se llama eso es a nivel, un poco a nivel mundial, la regla de los 7 segundos, que se trata de colocar la mano, esto es para saber la temperatura que tenemos. Hay barbacoas y parrillas que llevan un pirómetro y te dicen la temperatura, o los hornos de brasa, por ejemplo. Pero cuando no tenemos ese recurso, que es el pirómetro, pues entonces hay una regla que es los 7 segundos, que es colocar la parrilla, o sea, la mano a una altura de unos 10 centímetros de la parrilla. Entonces empiezas a contar. Empiezas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si al séptimo segundo tienes que retirar la mano, pues entonces es que tienes una temperatura de 220, 250 grados. Si colocas la mano y al tercer segundo tienes que retirarla, es que tienes casi 300 grados. Con lo cual hay que ver las temperaturas. Entonces hay ciertos productos pues que le interesan una temperatura y ciertos productos que interesan otra. Por ejemplo, con los 3 segundos que te digo, los 300 grados, yo a veces hago salteados, se pueden hacer salteados a la brasa, sí, con una castañera, y entonces para hacer un salteado esa temperatura es ideal. Pero si quiero cocinar, por ejemplo, una carne, pues me tengo que ir a 6, 7 segundos. Un poco es...
Me gusta lo del pirómetro. Sí. Que debe ser el colega que se pira cuando ya hay que recoger la barbacoa.
Sí, bueno, eso, de esos hay muchos, efectivamente. Bueno, el fuego nos fascina desde siempre, ¿no? Hemos dicho que cómo ha influido en la historia de la humanidad a la hora de cocinar el fuego. Evidentemente cambia todo. Pero, ¿qué es lo que nos aporta en especial? Porque cuando uno hace una cosa que está hecha en una cocina normal, o cuando te haces un asado que ya tiene ese saborcito ahí un poco a la leña, ¿qué es lo que tiene de especial el fuego y qué le aporta al producto según tu experiencia?
Claro, el fuego, bueno, el fuego es un calor seco. Uh-huh. O sea, yo comparo muchas veces, la gente me dice, no, es que una barbacoa de gas y una de carbón es igual. Yo no conozco un restaurante que anuncie chuletas al gas. No iría nadie. O sea, la brasa, el sarmiento, lo que tú quieras, pero el gas no.
Se puede decir a mis suegros,
¿vale? ¿Sabes? Entonces, el gas es un calor húmedo y el carbón es un calor seco. Entonces, claro, eso ya es un matiz importante. Uh-huh. Y luego, aparte, en función de la leña o el carbón que utilizamos, pues hay maderas que pueden aportar unos aromas, unos matices uh-huh. diferentes. El sarmiento, por ejemplo, claro, o unas maderas de barril de roble que se mojan y se echan a la brasa, empiezan a echar un humito, que ese humo se pasa al producto. Entonces, ese tipo de cocción es totalmente diferente a otra.
O sea, es como si fuera un condimento casi, claro, o sea, porque sí, es un sabor.
Es un ingrediente extra que digo yo. O sea, yo utilizo en mis cursos, o en los platos que puedo hacer, pues a lo mejor utilizo una madera de Jack Daniels, de la barrica de Jack Daniel, partida, que la mojo en agua y luego la meto al fuego, y entonces eso empieza a generar un humo, que además ese humo se comprueba y ves que huele a ese tipo de madera, y ese humo luego se traspasa al bizcocho que esté cocinando, claro, o a una hamburguesa o unas costillas.
Claro, que esto no significa, para los que nos están escuchando en este momento, que haya que ponerse el chupito ya Daniel al lado. Esto ya sería, el sabor entonces va para nosotros.
Ya hemos abierto un camino ahí.
Oye, ¿es tal tu pasión por este estilo de cocinar que has creado la primera escuela de barbacoa que existe en España, el Barbacoa Club? Cuéntanos qué tal, cómo va y qué enseñas en ella.
Bueno, el Barbacoa Club está enfocado tanto para aficionados como a nivel profesional. Bueno, ahí lo que intento es crear esta cultura que en España no existe y que fuera, o sea, te vas a Estados Unidos, te vas a Centro Europa, o sea, hay pasión por este tipo de cocina y aquí pues no pasamos de cocinar chorizo panceta. Entonces en mis cursos intento que la gente vea que se puede cocinar desde un bizcocho, a unas nécoras, no sé, lo que se te ocurra, es posible cocinarlo, y luego explico diferentes técnicas de encendidos, explico cómo encender sin hacer humo, explicamos si quieres ahumar, técnicas de ahumado en caliente, ahumado en frío. O sea, los cursos van un poco a nivel aficionado, pues los tengo de iniciación, y luego los hay también monográficos para cocinar carne, monográficos para cocinar pescado, y los que son a nivel profesional pues son ya cursos enfocados a gente que tiene un restaurante o va a abrir. Les enseñamos todo tipo de pautas.
Oye, volviendo a este tema, ¿qué tipo de carbón habría que utilizar? O sea, que decía Urbano, por ejemplo, si queremos hacer una barbacoa en casa, ¿qué tipo de carbón habría que utilizar si lo vamos a hacer, por ejemplo, fuera, en la calle, y tenemos prisa? Imagínate, típico, te llaman, tienes tú ahí los amigos y dicen que voy a ir para allá, para el chale. Y dices, hostia, pues tengo en casa ahí, ¿sabes?, un poco de panceta, que es lo que le hemos dicho a chorizo y tal, y necesito, porque hay veces que si no, el carbón tarda en prenderse, en hacer el ascua, ¿no?
Claro, pero eso se trata del carbón, se trata de la técnica, como enciendas.
La técnica.
O sea, ahora existe una jarra, que se llama una chimenea de encendido, que es como, si para que os una idea, pues una jarra de cerveza metálica, que por el fondo lo que tiene es sujeta al carbón. Entonces echamos el carbón dentro, prendemos con una piña, con unas astillas, y esa jarra hace un encendido vertical en vez de horizontal. Entonces, al hacer el encendido vertical, en 10 minutos tienes preparada la brasa, vuelcas, bueno, y ya está. Evidentemente, si es un carbón blando, pues encenderá más rápido que un carbón duro. O sea, un carbón de encina o quebracho argentino, pues tardará más tiempo y tardará más horas de brasa que si utilizas un carbón de eucalipto, que es lo que normalmente venden en los centros comerciales.
Oye, por cierto, que en el libro también hay recetas. ¿Cuál es tu plato preferido a la brasa? Y dinos cómo se hace para que quede en su punto.
Hostia, ¿mi plato preferido? O sea, yo soy... bueno, en el libro sale mucha carne, pero yo me disfruto cocinando pescado. O sea, a mí me gusta mucho hacer el rodaballo, como lo hace el Cano en Guetaria. Oh, y ese, para mí es... O sea, yo... o el rape, por ejemplo, todo ese tipo de producto me encanta. Hacerlos en producto grande para hacerlo, bueno, para 4 o 5 personas. Entonces, el rodaballo es muy sencillo. Simplemente tienes que utilizar una rodaballera, que es una cesta metálica donde colocas el pescado, y este pescado se va hidratando con una solución, o sea, con un biberón a base de chacolí, de vinagre de sidra, de un poco de aceite, una sal en escamas y un poquito de agua. Entonces esto lo infusionas y vas hidratando el pescado según se va cocinando. Entonces si lo cocinas con un carbón de marabú, que el carbón de marabú cubano es especial para hacer pescado, pues entonces se va cocinando poco a poco y ese pescado va saliendo como unas pompitas, y eso es que va genial. Entonces luego le das la vuelta, lo sigues hidratando, y una vez que lo sacas, lo colocas en la fuente y se vuelve a hidratar con esa solución que hemos hablado antes, y entonces luego se liga como si fuese un pil-pil, y queda espectacular. Yeah, well, sí, lo hacen en el Cano, o sea, yo lo hago, intento hacer lo más parecido posible, pero bueno.
Pues mira, yo he aprendido hoy, por ejemplo, que a partir de ahora voy a ser muy malo. No, lo digo en serio, porque a partir de ahora quiero que me traiga carbón, los reyes, ¿sabes? O sea, yo pensando que cuando te dan carbón, no, hombre, eso, claro, que venga con la barbacoa también para poder hacer en casa, y sobre todo, como estabas comentando, Juan Manuel, que quizá es algo que nos falta, porque durante mucho tiempo en nuestro país, o sea, las cocinas eran de leña y de carbón, y sobre todo hay en muchos sitios, aún en pueblos, donde se enciende esa chimenea, que no es una chimenea como las que estamos acostumbrados, donde pues se ahumaba, por ejemplo, la matanza, y ahí se pone el puchero, y ahí se hace el cocido, con un puchero de barro, por ejemplo, al lado del fuego.
Sí, bueno, yo creo que hay muchos restaurantes que están recuperando ese tipo de sabores. Bueno, recuperando, por ejemplo, en La Bola, uh-huh. en Madrid hace sí. El cocido de puchero sí, sí. con carbón de encina hecho de manera fuego, tradicional sí. y hay muchos restaurantes que están recuperando eso. Yo creo que con el tiempo ya más de un cliente me ha hablado de quiero montar un restaurante y estoy pensando en montar una cocina de carbón.
Pues leña al mono, ¿no?
Leña al mono, sí. No, yo iba a decir que yo lo próximo que haría sería sacar un perfume de brasas. Te lo digo en serio, tío. O sea, yo cuando... A mí muchas veces me dice la gente, voy a casa de gente que tiene chimenea y me dice, no, no lo haciendo porque luego se te queda un olor. Digo, pues es maravilloso. O sea, cuando salimos, ya digo que quizá porque somos demasiado urbanitas, sales por ahí y llegas impregnado de eso, de una chimenea, de haber estado... Comer en un restaurante que en vez de a fritanga salgas oliendo eso, a leña. Uh-huh. Eso es maravilloso. Juan Manuel Verallas, Entre Brasas, se llama el libro Los secretos de la cocina del fuego, más que recomendable desde aquí, desde este programa. Muchísimas gracias por habernos atendido.
A vosotros.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
A ver, Urbano, si yo te digo que nos vamos de tapas, ¿en qué sitio pensarías?
Bueno, pues no sé, a ver, tapas así, me lo pones un poco complicado. Hay muchos sitios, ¿no? Granada, Salamanca, San Sebastián...
A ver, la gente que maneja cuando se quiere ir de rebajas, ¿dónde se suele ir? La que maneja, que tiene parné.
A ver, bueno, pues yo qué sé. A ver, Londres, Nueva York, París...
Bueno, lo has acertado a la primera, a Londres. Allí vale, nos vamos vale. de tapas y algo más.
Venga, pues vamos a hablar con la mujer que ha puesto de moda las tapas en la capital del Reino Unido, precisamente, ¿no? Llegó con 21 años allí y sin saber inglés. Pero a base de trabajo ha conseguido poner la gastronomía española en todo lo más alto de las preferencias de los londinenses. Ha conseguido una estrella Michelin para el restaurante Barra Fina, que es donde ha empezado, y ahora desembarca en una nueva aventura que se llama Sabor, un nuevo concepto de restaurante al lado, precisamente, de Piccadilly Circus en el centro de Londres.
Nieves Barragán, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Estamos muy bien. Oye, enseguida vamos a ver a qué sabe Sabor, pero antes de nada, cuéntanos cómo fue la llegada a Londres y tu desembarco en Barra Fina.
Pues yo llegué con 21 años y mi idea era venir para un año. Empecé a trabajar en restaurantes franceses y enseguida pues empecé a coger puesto en la cocina. Empecé a ver que me encantaba la cocina. Los franceses, tengo que decir que me enseñaron mucha disciplina y mucho respeto hacia la cocina. Y rápidamente ya empezamos a abrir Barra Fina y ahí al quinto, sexto año nos dieron una estrella Michelin.
Uh-huh. O sea, en 2014 llega la primera estrella Michelin. En 2015 os nombran mejor restaurante de Reino Unido en las National Restaurant Awards y a ti te nombran el año pasado una de las personas, 500 personas más influyentes de Reino Unido. ¿Esto no vale. da un poquito de vértigo así en tan poco tiempo?
Pues empezó todo a venir un poquito todo de golpe, ¿no? Es un poquito como decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Pero bueno, lo que estábamos haciendo es intentar dar el mejor producto en Londres y eso es lo que ha hecho que la gente tenga una relación a Barra Fina cuando estaba trabajando ahí, que era uno de los restaurantes favoritos de londinense.
Nieves, ¿cuánto hay de estrategia y cuánto de suerte en tu carrera?
Yo siempre digo que suerte no hay mucha suerte. Nada te lo dan gratis. A mí me ha costado muchísimo llegar a donde estamos ahora mismo, muchísimo. Primero trabajé en un restaurante francés, era la única mujer, no hablaba francés, no hablaba inglés. Esto ha sido a mucha constancia, mucha disciplina y mucho trabajo.
¿Cómo se entiende uno con esos equipos al principio, ¿no? ¿Cómo es
te pedían gestos? Cebolla y le daban manzana.
Pues imagínate, pues era un poquito, ¿no? Pues señales todo, un poquito por señales. Claro. Pero bueno, la gente cuando también te ve que lo das todo y te ve que quieres aprender y que quieres seguir, la gente te respeta.
Nieves, vamos a abrir nosotros también nuestra cocina en Oído Cocina y vamos a saludar a nuestro corresponsal en Londres, en el Reino Unido. Iván Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Roberto. ¿Cómo estás?
Hola, Iván.
Pues aquí estamos. Yo no sé si tú has estado en Sabor de Nieves Barragán.
Es uno de los mejores restaurantes de Londres, sino porque este ya lo vimos al teléfono. Es fantástico. Yo creo que de ese sentido, de ese tipo de comida, como del tapas, esa cocina española fantástica que hacen, la verdad es que es genial.
Nieves, dinos una cosa, ¿qué tipo de tapas, pero sobre todo si son tapas auténticas españolas, o ha habido que hacer ahí una especie de fusión para que al final pues los británicos vean que eso puede entrar dentro de lo que serían sus gustos gastronómicos?
Sabor es un viaje a España, ¿vale? Uh-huh. Tú cuando llegas, entras a Sabor, tienes un bar que lo hemos enfocado en un bar andaluz. Uh-huh. Ahí puedes comer tus tapitas calientes, con tu vermú que tenemos en tap, tenemos bastante chacolí, la cocina es un poquito más catalana, vasca, es un poquito como un viaje a España, y luego tengo el asador. El asador lo he abierto la semana pasada, y el asador estamos he comprado el horno de Segovia, y estamos trayendo los cochinillos de Segovia.
Me parece flipante.
y también hemos comprado las ollas de cobre para cocinar el pulpo a la gallega.
El pulpo a la gallega.
Efectivamente. Entonces, el sabor es el viaje a España.
Sí, señor.
Entonces, amor, y tú dices, ¿qué me apetece? ¿Me apetece cochinillo? ¿Me apetece cordero? ¿Me apetece pulpo? ¿O me apetece comerme unas platitas solamente en el bar? ¿Qué es lo que me apetece? Entonces, esto es el proyecto que hemos intentado conseguir hacer durante un año. Traer algo nuevo a Londres.
Claro, claro.
Y de momento, pues la reacción está teniendo muy buena.
Oye, tenemos una pregunta con eso del asado, el cochinillo, el lechazo, el pulpo. ¿Ocurre como con la sidra, que al pasar el puerto dicen que se avinagra, que no sabe igual? ¿Pasa algo al pasar ahí el canal de la Mancha? ¿Le pasa algo a la comida o no?
No, hoy en día no. Además, tenemos unos cochinillos que son fantásticos, los hago directamente de Segovia, y la gente está flipando con cómo queda la piel crujiente y el sabor que tiene el cochinillo. Y al inglés le encanta el cochinillo, o sea, le encanta el cochinillo.
Iván, yo me imagino que esto va a servir también un poco para que los españoles que estáis allí, entre otras cosas, echéis menos de menos pues la comida de... Iba a decir de mamá, pero bueno, sí, es que ya, o sea, hay que quitar, desmontar estos mitos, que hoy en día hombres y mujeres se meten en la cocina. Yo soy el primero que soy en cocinillas. Digo que Iván te va a venir muy bien, ¿no?
Hombre, yo estoy deseando ir a Sabor o al asador, o sea, que ya lo tengo completamente apuntado en mi debe, y de hecho, pues, vamos, en las próximas semanas voy a ir a alguno de los dos. Entonces, pero si es...
Claro,
hombre, claro.
Sí.
Por supuesto. No, no, Nieves, ya está, lo tengo completamente apuntado, o sea, que ya es una próxima visita la haré. No, pero digo que sí que es verdad que a veces echas de menos, hombre, echas de menos la comida, sobre todo. Yo echo mucho de menos la comida de puchero, ¿no? Que es la comida típica española de cuchara, que es la que menos podemos comer aquí, porque al fin y al cabo, bueno, pues aquí podemos comer también asados, podemos comer mucha comida también, como los británicos hacen mucha comida de horno, pero la comida de puchero típica española es la que echas de menos. Y cualquier cosa de esas, yo creo que es lo que más echas de menos, en el sentido de decir, pues me apetece hoy comer esto y me voy un sábado o un domingo y me voy a comer a un restaurante español, que los hay muy buenos aquí en Londres.
Oye, Nieves, cuéntanos algún secreto ya para terminar, gastronómico inconfesable, algo que una estrella Michelin no debería ni probar, y sin embargo tú dices, pues mira, a mí esto me encanta, ¿sabes? O sea, sabemos que Arzay y Arguiñano, por ejemplo, les mola hacerse un bocata de tortilla francesa poco hechito, que esté ahí con un poquito de jamón o de chorizo. Pues venga, dinos tú algo que digas, pues mira, yo esto reconozco que hay veces que me quito el smoking.
No, a ver, a mí cuchara, lo que me estabas diciendo antes, yo soy de cuchara. Yo soy de cuchara, y me pones unas lentejas con un poquito de chorizo, soy la mujer más feliz del mundo. Una sopita caliente, una sopita de pescado, me gusta mucho la cuchara. Te diría eso, no sé, pero sabor no es solamente cuchara.
Ya.
Y lo que intentamos dar es simplemente es producto y la mayor calidad posible.
Producto y eso, y el concepto de la tapa, que es el que está triunfando, ¿no? Yo creo que...
Ay, les vuelve loco. O sea,
pero en todo el mundo, además.
Ellos están dispuestos a probar cosas nuevas. O sea, los carabineros les encanta, el marronero les encanta, unos chipirones y su tinta que les encanta.
A ver si les va a pasar al final que van a estar tan a gusto en su país que no van a querer viajar aquí. Y nosotros ya sabes que vivimos también del turismo británico.
Les encanta. Y sobre todo van a empiezan a preguntarte de dónde viene cada plato. O sea, ya empiezan a saber más de dónde viene la región del plato, ¿no? Y eso me encanta.
Nieves Barragán, que muchísimas gracias. Prometemos que si visitamos Londres pasaremos por Sabor, y desde luego ya lo hacemos más que recomendable para todos aquellos que, ¿por qué no? Igual que hay gente que coge el fin de semana y se iba de rebajas, quien tenga parné, decimos, y se lo pueda permitir, que diga, pues vámonos a tomar unas tapitas a Londres, o vámonos a comer un buen pulpo, o a probar la gastronomía vasca, por ejemplo, o del norte de España, pero eso, en Sabor. Nieves, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. A vosotros.
Dale un beso.
Hasta luego.
Iván, que, bueno, o sea, estás de suerte, ¿eh? Que yo sé que los primeros corresponsables que iban para allá se llevaban una maleta con el jamoncito, el tal, lo que les hacía la mamá.
Oye, yo lo sigo haciendo, ¿eh?
Lo sigues haciendo, ¿no?
Hombre, claro.
Hombre, el embutido, por supuesto que me lo traigo de España, porque aquí tienen buen chorizo, hay que reconocerlo, tienen buen chorizo porque lo traen, porque les gusta mucho el chorizo, pero lo demás yo me lo traigo todo de España.
Oye, haznos un recorrido. Dinos, para quien vaya, por ejemplo, a visitar próximamente Londres, alguno de los sitios que no debería perderse desde tu punto de vista.
Bueno, yo creo que, Londres, al ser una ciudad tan inmensa, al fin y al cabo, depende cada uno los gustos que tenga, puede hacer un tipo de turismo, por supuesto, o turismo gastronómico, ¿no? Pero lo decía antes Nieves, aquí hay comida, aquí hay españoles, restaurantes españoles buenísimos, pero hay restaurantes de todo el mundo que puedes comer. Yo creo que puedes estar un mes entero comiendo comida de todo tipo. O sea, tú puedes comer cada día en un restaurante diferente del mundo y comer cada día un plato diferente que no tiene nada que ver con el anterior. Eso es fantástico. O sea, el turismo gastronómico es fantástico. Yo, por ejemplo, lo que me gusta mucho es ir de mercados, ¿no? Aquí se lleva mucho los food trucks, que en España cada vez están más.
Cierto, cierto. Es tendencia total.
Es verdad, es totalmente tendencia, y aquí hacen unos mercadillos de food trucks, o incluso los ponen en una feria que tienen en medio de la calle, meten ahí como 15 o 20 food trucks de comida fantástica. Y hay uno, quien venga y que le guste mucho la comida, no se lo va a poder perder, que es el mercado de Spitalfields, que está en el este de Londres, cerca de
Brick Lane,
de Whitechapel, que es un barrio que está muy muy de moda ahora. Uh-huh. Y que está totalmente repleto de este tipo de food trucks y de este tipo de restaurantes de comida de todo el mundo.
Aquí es que en España cambiamos la R, o sea, vosotros decís food truck y nosotros decimos fruta.
Allí decimos camiones de comida, que es más barato. No, pero es verdad que eso está repleto de ese tipo de restaurantes, y te puedes comer una carne ahumada. Yo me comí una carne ahumada la semana pasada, uh-huh, fantástica. Y te la puedes comer, además es un sitio bastante barato, bien de precio, que puedes asequible para todos los bolsillos, y encima puedes luego irte de compras, o puedes irte al cine, o puedes luego ver, tienes la St. Paul's Cathedral, la Catedral de San Pablo, el Tower Bridge cerca, o sea que es una opción fantástica.
Te compramos la recomendación y nos vas a tener por ahí de vez en cuando, que lo sepas.
Cuando queráis, traéis un poquito de embutido en la maleta, un poquito de soborno y demás, y aquí yo os hago un tour gastronómico por donde queráis.
Iván Alonso, nuestro corresponsal en Londres. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Sabor, sabor,
a fresa y a limón. Hasta aquí el primer capítulo de Oído Cocina. En 15 días volvemos para cambiar la carta.
Con nuevos invitados, nuevos ingredientes, recetas, libros de gastronomía y un montón de historias de las que alimentan pero no engordan.
Y también tendremos sorpresas. Un saludo de Urbano Canal.
Y de Roberto Pablo.
¡Oído Cocina!
Venga, vamos a darle.
La cara de destino. Vale, dale, sí, yo leo todo.
Una, dos y tres.
Vamos a hacerlo entero otra vez.
Un poquito más.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE, estar informado.